Los datos que conocemos como resultado del censo son provisorios, por supuesto que hay mucho que analizar, que procesar todavía, pero bueno, ya se puede comenzar a tener alguna idea de por dónde van a ir las novedades de estos resultados, de lo que se trató de medir desde el 18 de mayo y después por una semana más. Está en línea el doctor en geografía Pablo Paulazo, es investigador del CONICET en materia de población y hábitat y seguramente nos ayudará a interpretar esto.
Pablo, gracias por atendernos. Aquí Karina Volati y Mario Galopo. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Karina. Buen día, Mario. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes y con su audiencia.
Sabemos que está, que está en línea, pero no podemos escucharlo. A ver.
¿Nos escucha, Pablo?
Hola.
Ahora lo escuchamos.
¿Qué tal?
Perfecto.
Buen día, ¿cómo están? Buen día, Mario.
Hola.
Bueno, gracias.
Un gusto estar con ustedes.
El gusto es nuestro, Pablo. Bueno, conocíamos que, por supuesto, somos en este primer corte que se hizo de la información, algo más de 47 millones de argentinos. Somos más de lo que preveíamos, ¿no?
Exactamente, 47 millones 300 mil aproximadamente, y tenemos que decir que es una cifra provisoria.
Correcto.
Es decir, que eso se va a modificar en más o en menos. Pero
sí.
Respecto a las estimaciones que hacían las proyecciones del INDEC, hay 1 millón de argentinos más que los que estaban previstos.
Estaba leyendo alguna nota, Pablo, de que comparativamente con algunos, sabemos que Europa tiene una tasa de natalidad muy baja, aquí no está tal vez la novedad, pero ¿cuánto ha crecido, por ejemplo, España y cuánto hemos crecido en Argentina en cuanto al número de habitantes? Es notoria la diferencia, ¿no?
Por supuesto, porque los países como España y en general los países de Europa Occidental están hace ya muchos años por lo que se conoce como, están por debajo de lo que se conoce como el nivel de reemplazo. Es decir, que una mujer tenga al menos 2 hijos que reemplacen al varón y a la mujer.
Uh-huh.
En los países europeos están, algunos están cerca de 1. Argentina hoy está al borde de ese nivel, está en 2.22. Y en los últimos años, en las últimas décadas, sobre todo a partir de 1990, la fecundidad ha venido descendiendo muy rápidamente en la Argentina.
Ah, claro.
Eso se ha desacelerado en los últimos años con cierto tipo de políticas, cuyo efecto no deseado es precisamente retardar ese descenso de la fecundidad. Son políticas pronatalistas como la asignación universal por hijo.
A ver cómo es este punto, entonces, ¿no? Porque, por un lado, como decimos, crecemos a un nivel, por ejemplo, España, que tiene 47 millones de habitantes, bastante similar a lo de Argentina.
A la Argentina.
En 12 años creció, escuche bien, en 12 años, a la audiencia le decimos, en 12 años creció 1.370.000 habitantes, y la Argentina creció más de 7 millones desde el año 2010, o sea que en un periodo similar.
Casi
o sea,
el 18%.
Claro, pero usted igualmente dice que se está bajando en materia de fecundidad.
Y sí, eso es lo que están mostrando las cifras. Y además, lo que hay, en la Argentina había muchas diferencias regionales en cuanto a los niveles de fecundidad. La familia del norte era mucho más grande que una de la región pampeana.
Uh-huh.
Y en los últimos años lo que está pasando es que hay un fenómeno de difusión de conductas, y eso está haciendo que haya una convergencia en términos generales en los niveles de fecundidad.
Pablo, cuando se habla de los niveles de fecundidad, no se habla de una cuestión natural, digo, no se habla de aquellos que tienen la imposibilidad de concebir, sino de una cuestión tal vez proyectada por algunos, habrá de todo, ¿no? Pero digo, no es por una cuestión natural, no estamos hablando de gente que tiene alguna disfunción.
No, exactamente, es voluntario.
Exacto.
Es decir, hay una decisión que uh-huh. toman las personas de disminuir el número de hijos, y eso es por diversas razones.
Claro, por eso le preguntaba, porque ahí juegan otras cosas.
Exactamente. Hay, por un lado, la disponibilidad de una serie de métodos anticonceptivos que son de muy fácil acceso para toda la población, y a la vez hay una cuestión cultural que tiene que ver con el deseo de tener menos hijos.
Y hasta una cuestión de educación sexual, ¿no? Que hoy, se está trabajando mucho sobre este tema. No sé si ya con efecto sobre estos números, porque la ley de educación sexual es bastante reciente, pero me parece que igualmente se habla mucho más de estos temas, ¿no?
Bueno, y en los últimos años, sobre todo, La fecundidad ha descendido bastante más rápido de lo que se tenía previsto, de modo tal que algún efecto tiene que haber tenido todas esas nuevas situaciones que han ido surgiendo.
Ahora, igualmente, Pablo, usted dice, efectivamente, por estos motivos que analiza, que recién mencionaba Karina, hay un descenso en la fecundidad, pero seguimos creciendo a un ritmo sostenido, importante. Digamos, estamos por encima de los dos hijos por familia, por lo tanto, estamos por encima de esa llamada tasa
de reemplazo,
¿no?
Sí. Y eso se combina, además, con que hay un aumento de la esperanza de vida, es decir, que descienden los niveles de mortalidad. Uh-huh. Esperanza de vida nos indica los niveles de mortalidad que tiene la población. Y eso también ha venido creciendo en los últimos años. No ha crecido tanto como cabría esperarse, uh-huh. Para que ustedes tengan una idea y para que ilustremos un poco a la audiencia también. En 1950, la Argentina era el país de América Latina con la esperanza de vida más alta. Y hoy hay varios países que nos superan en los niveles de esperanza de vida, como Costa Rica, Uruguay, por ejemplo, que tienen una esperanza de vida, Chile, esperanza de vida más alta que la Argentina.
Estas cuestiones,
y ahí tenemos que decir,
sí. Digo, estas cuestiones van a estar procesadas, son datos que van a surgir del censo también.
La esperanza de vida se calcula con datos que provienen del censo, pero necesitamos otras fuentes también, sobre todo las defunciones que provienen de otro tipo de estadísticas, claro, que se conocen como estadísticas vitales y que son de, esas se recogen anualmente, todos los años se recogen ese tipo de estadísticas.
Le quiero consultar, usted en algunas entrevistas que ha dado ha analizado el efecto de la AUH, la Asignación Universal por Hijo, y además ha hablado de esa frase que algunos mencionan, dice, bueno, se embarazan para cobrar asignaciones, se embarazan para cobrar planes. ¿Qué hay de esto? Cuéntenos qué es lo que piensa sobre esto en particular.
Bueno, eso sirve para hacer un uso político. Y yo quiero desligar cualquier tipo de aseveración en ese sentido. Usted tiene que hay... La Argentina tiene hoy cerca del 40% de la población bajo la línea de pobreza. Yo creo que ningún Estado querría que su población muera de hambre. Como tal que el Estado lo que tiene que hacer es salir a ayudar a esas personas. La AUH tiene esa intención, que los chicos, que cualquier chico que vive en la Argentina por lo menos tenga un ingreso mínimo que no alcanza para nada. Eso tenemos que decirlo porque es una torta pequeñita para una cantidad muy grande de personas a las cuales hay que ayudar. Y eso es una realidad. Y obviamente hay que ayudarle a la gente. Nadie puede salir a decir que la gente se embaraza porque le van a pagar la asignación. Obviamente es una ayuda y eso le sirve a la gente. De modo tal que yo no sería tan simplista para decir que las personas se embarazan porque están cobrando un plan. Además, tenemos que tener en cuenta que ese tipo de políticas ya se aplicaron en la Argentina cuando se empezó a pagar el salario familiar, también en un gobierno peronista. Ahí hubo un crecimiento sostenido de la fecundidad. Muy sostenido de la fecundidad. Porque son políticas que tienen ese efecto. Y cuando se generan esas políticas se sabe que van a tener algún tipo de efecto. A veces deseado, cuando se instauró el salario familiar, era un efecto deseado en cierta medida, y a veces no deseado, como es lo que está sucediendo ahora. Pero eso no tiene un efecto, digamos, la AUH no ha tenido un efecto como sí tuvo el salario familiar, que hizo crecer los niveles de fecundidad. En el caso de la AUH, detuvo, en cierta manera, el rápido descenso que venía teniendo la fecundidad. Ajá. Y además afecta, no afecta a toda la población, afecta a los estratos más bajos en la escala social, que son los que ahora están teniendo un mayor número de hijos.
Correcto. Lo llevo a la esperanza de vida, Pablo. Sí. Usted dijo que ha crecido, aunque hay países que no superan. ¿Es lo mismo, digamos, en cuanto a la extensión de la vida? Creo que usted es tucumano, ¿no? Si no, nos corrige, pero...
Yo soy tucumano.
Bueno, ¿es lo mismo vivir allí en Tucumán, en Santa Fe, en Buenos Aires o en Jujuy, por ejemplo?
Bueno, esta es una de las nosotros estamos acostumbrados a hablar de desigualdades y siempre hablamos de desigualdades económicas, pero hay otro tipo de desigualdades como esta que usted está mencionando. Hay una diferencia primero entre los hombres y las mujeres. Las mujeres en la Argentina viven 6 años más que los hombres, poco más de 78 años hoy, los varones poco más de 72 años. Y a su vez hay diferencias regionales. Un niño que nace en Tucumán, por ejemplo, hoy va a esperar vivir un año menos que un niño que nace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. Y eso no debería ser así, que el lugar de nacimiento no nos tiene que condenar a este tipo de cuestiones. Y esas son una de las cosas que, precisamente es una de las cosas para las cuales sirve todo este tipo de relevamientos, el censo y otro tipo de estadísticas. Uh-huh. Para que estas diferencias no sigan existiendo en nuestro país.
¿Puede repetir eso? ¿Un niño que nace a dónde y cuánto menos vive que un niño que nace en Buenos Aires?
Un niño que nace en Tucumán espera vivir hoy un año menos que un niño que nace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Cuántos años, por ejemplo? ¿Cuál es la esperanza de vida para ese niño
tucumano? Un niño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está cerca de los 80 años y en Tucumán 78 y fracción.
Ajá. ¿Y eso se puede trasladar a sectores de las grandes ciudades, de las grandes urbes? Digo, los cordones de pobreza, ¿tienen el mismo efecto en la expectativa de vida de su gente?
Sabemos, no hay cálculos, porque el cálculo que se hace de la esperanza de vida es bastante complejo. Uh-huh. No hay cálculos diferenciales para las poblaciones, pero sabemos, evidentemente, que hay una diferencia. Hay una diferencia entre los distintos grupos sociales que componen la población.
Claro.
Y por supuesto, los que están en situación de pobreza siempre son los que están más perjudicados.
Sí, sí, sí.
En un país como la Argentina, además, ¿no? Uh-huh. Y todos sabemos qué capacidades tiene nuestro país.
Correcto.
Entonces eso realmente es alarmante, realmente, que ese tipo de cosas se sigan perpetuando y sigan ocurriendo en nuestro país.
Le consulto, ¿por qué nacen más mujeres que niños, que hombres, perdón?
Bueno, esa es una cuestión biológica, nacen un 5% más de varones. La cuestión es que los varones se van muriendo más tempranamente que las mujeres.
O sea, nacen más varones, pero los varones mueren antes. Morimos antes.
Exactamente. En las edades tempranas, por ejemplo, usted va a ver que los accidentes, por ejemplo, las muertes violentas, donde están involucradas, por ejemplo, armas de fuego, o una riña o cuestiones por el estilo, siempre son los varones. Entonces, los varones empezamos a morirnos más tempranamente. Uh-huh. Y a eso se suma otra cuestión biológica que tiene que ver con que las mujeres viven más años. Entonces, en las edades avanzadas, nosotros siempre vamos a ver una mujer solita y no un hombre solito, preferentemente. Uh-huh. ¿Eh? Claro. En las edades altas, la diferencia entre las mujeres y los varones es muy alta.
Las mujeres lo sobreviven, claro, claro.
Exactamente.
Pablo, uno espera siempre que estos datos, que son muchísimos los que se pueden desglosar y analizar con tiempo como resultado de un censo, sirvan para algo. Entonces, estaba pensando si el poder analizar la concentración de las poblaciones, cuánto esto va en desmedro de la calidad de vida de los habitantes, sobre todo de las grandes ciudades y demás, ¿puede llegar a ser motivo de análisis algún día en este país, usted como especialista que cree, para tomar alguna decisión que tenga que ver con distribuir mejor en el territorio la población? Que sería algo muy dificultoso, yo me imagino, pero ¿se puede empezar a soñar alguna vez con organizar esto de alguna manera?
Una de las cuestiones fundamentales para las cuales sirve el censo es precisamente para ver cómo han crecido diferencialmente algunas ciudades o algunos lugares, en las áreas rurales también, y precisamente planificar de qué forma se puede abordar esa proporción de crecimiento que han tenido entre el censo anterior y el censo actual. Eso va a ser uno de los datos que, después de procesado el censo, vamos a obtener, y eso va a permitir generar, como bien lo estaban mencionando, políticas públicas que nos permitan mejorar las condiciones de vida que tiene la población en esos lugares. Nosotros como científicos, además, mezclamos, combinamos variables para calcular diversos índices que nos permiten ver en qué condiciones está viviendo la gente. Uh-huh. Y a partir de ahí, a partir de esos estudios que se hacen, se pueden generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la población.
Claro. Claro. Bueno, va a ser muy interesante, ¿no? También lo que se pueda revelar a partir de todo esto, porque uno cree que observando puede tener mucho conocimiento, pero seguramente habrá, no sé si a ustedes los especialistas, pero la población en general habrá datos que nos sorprenderán, ¿no?
Efectivamente, va a haber muchas sorpresas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo. En el último censo, en el penúltimo ya, en el 2010, teníamos un 92% de población urbana. Entonces, vamos a ver qué pasa con esa cifra, por ejemplo. Argentina es uno de los 5 países más urbanizados del mundo.
Y eso que somos un país que vive en buena medida de sus productos primarios, ¿no?
Que tiene una extensión territorial también muy importante, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, ahí seguramente van a aparecer datos sorprendentes, y esos datos sorprendentes son los que, en mi caso como científico, nos mueven a que hagamos estudios más profundos sobre esas condiciones que nos permitan entender mejor por qué suceden ese tipo de fenómenos. Ese es uno de los usos que tiene el censo.
Claro.
Lo último, Pablo, ¿le hubiese agregado alguna pregunta más al censo o le habría sacado alguna? ¿Cuál es su opinión?
Ha habido muchas discusiones acerca de la pertinencia de algunas preguntas en el censo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el censo es un tipo de encuesta que forma parte de una técnica que se conoce como sondeo, que tiene que ser muy breve. Para eso existen, digamos, para hacer preguntas más profundas. El censo, por ejemplo, no pregunta sobre ingresos, que sí pregunta la conocida encuesta permanente de hogares, que es a partir de la cual se toma el dato de la línea de pobreza. Pero la encuesta permanente de hogares se hace como una muestra en los principales aglomerados del país. Es decir, las preguntas que hizo el censo son preguntas básicas y de fácil obtención. Ustedes habrán visto que las preguntas son muy sencillas de contestar, y uno no necesita ningún tipo de aclaración para poder contestarlas. Y esa es la característica que tiene que tener un censo. ¿Se podrían agregar? Sí, podríamos haber agregado otras preguntas o tal vez sacado algunas. Y eso depende mucho también de las condiciones que tiene la sociedad. Ustedes notaron que en este censo, por ejemplo, se preguntó sobre cómo nos adscribimos nosotros sexualmente, cómo nos sentimos nosotros. Y eso no se preguntó en el censo anterior porque no era un tema relevante para esta sociedad, ¿se dan cuenta? Entonces, la sociedad va evolucionando y en el mismo sentido tiene que ir evolucionando este relevamiento que se hace de esa población.
Pablo, ha sido un lindo rato charlar con usted. Ha sido muy amable y gracias por dispensarnos estos minutos. ¿Usted está en Tucumán a esta hora?
Yo estoy en Cafayate ahora, estoy trabajando.
Uy, no.
Soy profesor también.
Por Dios.
Y estoy con los alumnos en viaje de campo. Así que, pero contento, realmente.
Pase,
y ha sido un gusto realmente estar
con
usted.
Los elementos, ahí nos manda alguno.
Bueno, es un muy buen lugar para hacer trabajo de campo, realmente.
Sí, claro que sí.
Un abrazo, gracias, muy amable.
Bueno, un abrazo, gracias. Muchas gracias, hasta luego.
Qué lindo, Cafayate, esta hora,
por Dios. Qué hermoso.